A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
Otra vez, hola amigos de la pantalla, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy voy a estar yo solo con ustedes, así que van a tener, ojalá tenerme un poquito de paciencia. Tenemos un programa muy interesante, ya empezó la fila, entonces vamos a estar evidentemente hablando de libros, vamos a estar hablando de películas adaptadas, de los estrenos, de lo que usted puede ver en las plataformas, que hay muchísimas alternativas que valen la pena. Y por supuesto, están los 5 boletos dobles que vamos a regalar para que usted se vaya al cine Cinépolis Plaza México a ver la película que quiera, cuando quiera y con quien quiera. Lo único que tiene que hacer es llamarnos por teléfono, por WhatsApp o incluso a través de la página de Facebook, La Pantalla Programa de Radio, y estarán participando para ganar uno de los 5 boletos dobles que vamos a dar. Pues bien, bienvenidos otra vez, y queremos empezar el programa dándole palabras de mucho cariño a Mónica Durán, que está pasando por unos momentos complicados con la familia. Esperemos que todo salga de la mejor manera posible. Es una persona maravillosa a la que le tenemos muchísimo cariño, y otra vez esperamos que todo salga muy bien para ella y para su familia. La presentación, hoy viene la FIL y hay dos invitaciones que quiero hacerles. Uno es Inesperados, de María Camberos, está en el stand D15 en el área nacional. Lo escribió a los 13 años. Se va a presentar hoy a las 6 de la tarde el libro en el stand otra vez D15 del área nacional. Vale la pena siempre encontrar una nueva voz, vale la pena. Y sobre todo pensando en términos de que es una voz muy joven, es alguien, imagínese a los 13 años hacer una novela, está increíble. La otra, el jueves, en el stand de la UNIVA se presenta el libro Los Naiden, del periodista Edgar Muñoz, que habla de aquellas personas que viajan a Estados Unidos, que están buscando cómo sobrevivir allá, su identidad, todas las historias que tienen. Es algo muy, muy interesante, muy importante en estos momentos donde pues se viven situaciones difíciles para nuestros paisanos, para los latinoamericanos que viven allá y que pues necesitan todo el apoyo y necesitan toda la solidaridad posible que podamos darles. En fin, entonces les repetimos, está el libro Inesperado de María Camberos en el stand de 15 Área Nacional a las 6 de la tarde. Y también el jueves en el stand de la UNIVA se presenta el libro Los Naiden, del periodista Edgar Muñoz, jueves 4 de diciembre a las 4 de la tarde. Muy bien, vamos a empezar a hablar de lo que hay en taquilla. Ha sido una semana muy interesante. No se ha ganado tanto dinero y sin embargo, hay una película, Wicked, que le fue muy bien, pero vamos por orden. Depredador, Tierras Salvajes, empezó muy fuerte. Está en el lugar número 21 en la taquilla internacional con 163 millones de dólares. ¿Cuál es la característica de Depredador Tierras Salvajes? Que nos presentan ahora a un monstruo o a un depredador que era temible, que tenía 1000 armas, que era peor que la mosca prieta y luchaba contra los mejores peleadores de la Tierra. Ahora vemos la historia de un depredador que va a entrenarse o va a conseguir su insignia dorada en un planeta completamente hostil. Entonces cambia mucho la versión, lo que considerábamos de él, pero es una película emocionante, es una película entretenida y se puede ver perfectamente en las pantallas. Así que si puede echarle un ojo, la va a pasar bien, está entretenida. Si es un fan duro de Depredador y no quiere verlo como alguien débil y demás, a lo mejor no le gusta tanto. Bueno, Wicked 2, que está esta segunda parte, que ha generado muchísima polémica, hay mucha gente que lo apoya, que dice que es fantástica y demás, pero también hay muchos que dicen que no era necesario hacer esta segunda parte. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos con Gabriel Benítez, donde nos decía que se han hecho un montón de libros alrededor y que es una costumbre sacar y que es muy interesante lo que se ha hecho con novelas? Sin embargo, aquí en esta parte cinematográfica, la primera película es más fuerte, funciona más y tiene los mejores números musicales. Esta, vamos a ver cómo le está yendo, con $270 millones, le ha ido bien, los musicales siguen funcionando, la gente le sigue gustando, así que tómelo con calma, puede ir a verla, es un buen musical, está bien hecho y todo, pero las críticas más honestas que he escuchado dicen que no está como Wicked 1, está abajo. Entonces tómelo con calma, no vaya tan emocionado si decide ir a ver la película. Y en primer lugar en México está Los Ilusionistas, está en el lugar número 24 de la taquilla internacional con $152 millones. $152 millones que va bien, otra vez no son números espectaculares. Y ahorita cuando va a estar compitiendo con Wicked, con Zootopia y demás, pues evidentemente va a bajar su carga. No se está recuperando mucho dinero. Una vez más, compartimos que es esta situación de que está muy dividido Estados Unidos. Entonces, si una película se siente que apoya un lado, baja mucho las entradas. La visión de que los Estados Unidos como eres hace que el mundo diga, no, yo no te compro eso, ya no me gustan tus héroes, y también baja. Entonces tienen problemas de taquilla. Sin más, de lo que estamos hablando, Wicked es la que está mejor. Ahora hablemos de los estrenos. Si usted dice, quiero ver... Si usted dice, no, yo soy un hombre fuerte, un hombre que le gusta la violencia y la sangre y la acción, no quiero ver Wicked. Muy bien, tenemos para usted la película Sisu. Es una segunda parte, es una película de Jalmari Helander, es una película finlandesa, así que si usted quiere puede echarle un ojo, siempre es interesante. Es una cinta que va a mostrar acción, sangre, gore, todo, y de muy buena forma. Las críticas son fantásticas para esta película, creo que la gente la va a disfrutar muchísimo. Y si usted, otra vez, quiere ver algo de acción, algo que no sea de sensibilidad ni nada, y simplemente quiere ver guamazo, sangre y demás, esta película le va a gustar muchísimo, ¿de acuerdo? Y es finlandesa, así que tiene nuestra recomendación, Sisu. Ahora vamos con otro de los estrenos que llama muchísimo la atención, que es Zootopia. No sé si usted vio ya la primera parte, si no, puede ver la primera antes de ir al cine, si no, puede comprenderla sin ningún problema esta segunda parte. Zootopia fue un regalo, una de las películas, de las mejores películas de animación, que habla sobre el respeto, la integración, muchísimas cosas, que tiene un humor brillante, y aquí sacan una segunda parte. ¿Por qué sacan una segunda parte? Porque están desesperados por encontrar cosas que funcionen en Estados Unidos en animación nuevamente. Entonces, este trabajo está bien hecho, tiene otra vez buenas críticas. ¿Y de qué va esta historia? Bueno, es ¿se acuerdan de la conejita Judy Nick, que se encuentra en la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia? Y entonces van por toda la ciudad, ponen a prueba su amistad, sigue Shakira ahí adelante, y usted la va a pasar muy bien. Es una bonita película, es una cinta que tiene cosas de valores importantes, es una comedia donde usted también se va a estar divirtiendo, entonces vale mucho la pena. Es curiosamente, esta película ya se estrenó en Estados Unidos, aprovechando el Thanksgiving y demás, y tiene más de $130 millones en la taquilla internacional. Entonces, si usted quiere ir a ver una película donde la va a pasar bien, donde la animación es buena y donde hay mensajes agradables, bueno, aquí tiene esta película para poder pasar un gran rato en familia. Ya ve que en estos momentos a veces buscamos cómo pasar un buen momento, cómo disfrutar estas vacaciones que ya llegan, cómo acompañar a los niños. Zootopia es la película. Bueno, vamos a hablar un poquito también de las personas que nos están llamando. Recuerden, los teléfonos son 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp es 33-11-55-19-62. Fausto Barrios está participando por los boletos de Plaza México, perfecto. Guillermo Leonzo García García también. María Concepción Pérez Guzmán. Y bueno, falta echarle luego un ojito también a los que participan a través de WhatsApp. Aunque, repito, también en este momento vamos a hacerlo a través de Facebook. La pantalla programa de radio, ahí pueden mandar su mensaje. Y también estarán participando por los boletos. Y como siempre, esperamos sus llamadas, nos gustan sus mensajes. Y bueno, el otro tema de lo que estamos hablando el día de hoy es el siguiente. Ya empezó la FIL, ya recomendamos algunos libros, pero también queremos, evidentemente, hablar sobre las adaptaciones de los libros para las películas y para las series. Gran parte del material y de lo mejor que se ha hecho en el cine siempre ha sido a partir de adaptaciones, y todos tenemos alguna adaptación que decimos, wow, me encantó cómo la hicieron, está muy bien, es una obra de arte, o por el contrario decimos, cómo destruyeron esta historia nuevamente, cómo pueden hacerme esto. Entonces, quiero que usted nos comente y nos diga cuáles son las adaptaciones que le gustan, cuáles son las adaptaciones que dicen me gusta más, o qué libros cree que no lo han adaptado bien, o qué adaptación incluso la considera mejor que el libro. Vamos a estar refiriéndonos muy concretamente a algunas que están ahorita también en las plataformas para que usted pueda revisarlas, encontrarlas y pasar un muy buen rato. Tenemos sagas como Crepúsculo, también. Esto de los vampiros que hoy están celebrando años, entonces me imagino que entre nuestros radioescuchas habrá algún fanático que diga, wow, me encantó, y que tenga algo que decir de ello. Está Harry Potter, que también, por supuesto, ya viene la serie, la nueva serie de televisión, donde vamos a ver qué tan fuerte sigue el mito de Harry Potter, sobre todo por los cambios que hicieron con algunos personajes, Snape, y por las declaraciones de Rowling que han hecho que muchas personas cuestionen y que ya no estén tan interesadas en seguir los libros. Lo importante es qué opina usted, qué le gusta a usted, y eso lo vamos a estar platicando en algunos momentos más adelante. Por lo pronto, les adelanto de los libros que vienen. Tenemos algunos como El Padrino, El Señor de los Anillos, Gambito de Dama, El Silencio de los Corderos, Duna, Los Tres Mosqueteros. Cuéntenos ustedes de qué quiere, cuál es su género favorito, porque también las adaptaciones tienen que ver mucho, por ejemplo, con el horror. Si estás hablando del horror, inmediatamente uno piensa en Stephen King. Si está bien hablando de misterio, uno puede pensar en Agatha Christie. Si está hablando de aventuras o de historias de ciencia ficción, esta Odisea del Espacio 2001, etcétera, por favor cuéntenos qué es lo que le gusta, qué es lo que llama la atención, y nosotros por lo pronto vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresando vamos a empezar con los libros. David nos mandó un comentario sobre una película que está en Netflix, también basada en un libro, que está muy interesante, y vamos a empezar a retomar de esto. Tenemos un programa muy, muy interesante. Les recuerdo los teléfonos, es 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp 33-11-55-19, y tenemos la pantalla, programa de radio, Facebook, para que ustedes se comuniquen con nosotros y nos digan de las adaptaciones que quieran, y si quieren participar por su boleto doble, pues también nos diga. ¿Les parece bien? Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un momento con muchísimas más cosas. Bueno, amigos de la pantalla, regresamos y tenemos varios mensajes de ustedes. Muchas gracias por comunicarse. Fausto Barrio Jiménez, ya estás participando. Guillermo Lionzo García García, María Concepción Pérez Guzmán, Humberto Bustamante, Francisco Javier Cervantes, Antonio Luevano se queja de el transporte público, y tenemos a Arturo Alonso, que manda saludos a José Márquez, el original, y a Cela Márquez, la auténtica. Están en Paramount, la ciudad de las películas, y por supuesto saluda a toda la comunidad de la pantalla. Muchísimas gracias. También Josefina Plasencia Villaseñor dice, ¿pueden dar sugerencias para niños? Bueno, ya les dimos la de Zootopia y por supuesto ahorita Josefina saldrá algo más. Pero vamos con la recomendación de David, que está muy muy interesante, que está en Netflix. A ver qué les parece, pongamos mucha atención a lo que el buen David.
Hola, ¿qué tal, amigos de la pantalla? Hoy les quiero platicar sobre una película que van a encontrar en la plataforma de Netflix, que se llama en español Sueños de Trenes. Está basada en una historia corta de Dennis Johnson y trata sobre un hombre llamado Robert Grainier, y nos cuenta su vida a través de 80 años. Forma una familia, pero la tragedia también es parte de su existencia. Robert es un leñador que después, con el apoyo de su esposa, fundó un aserradero. El trabajo a principios del siglo XX era muy peligroso. Es lo que se llama en el mundo de la literatura una pieza en la que no hay momentos terribles o dramáticos a cada ratito. Simplemente la historia se va dando por sí sola. Es una película con un ritmo muy especial, es reflexiva y la fotografía es extraordinaria. Y básicamente nos refleja el crecimiento industrial de una nación. Si usted quiere ver algo que lo haga pensar, que lo haga reflexionar, y bastante, bastante amable, bastante inspiradora, se la recomiendo altamente. Esto es todo por hoy. Se despide usted de su amigo David Ruiz Elizondo.
Pues ya tiene la recomendación de David, que es Sueño de Trenes, otra vez. Una historia, si le gusta a usted los westerns, las historias en el viejo oeste, bueno, va a encontrar aquí una historia que seguramente le va a gustar mucho. También tenemos un mensaje de Salvador Pérez Huerta. Dice, me gustaría participar por el boleto doble, lo estás haciendo. Y quien nos tiene una pregunta ahorita, que dice así, ¿si hay adaptaciones de cine sobre Lovecraft? Sí, hay varias adaptaciones del cine sobre Lovecraft. En algún momento nos le dedicaremos quizá un momento a él y a Stephen King y a otros autores de horror que tienen bastante. Bueno, Salvador, también estás participando por los boletos. Gracias por comunicarte. También tenemos un mensaje, dice, gracias por los comentarios, la información, quiere participar por los boletos, es José González González. Ya estás participando, sin lugar a dudas, qué bueno que llaman, nos encanta recibirlos. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de adaptaciones. Les habíamos hablado de algunas que son muy interesantes y que pueden encontrar todavía en plataformas. Una de ellas es El Padrino, de Mario Puzo. Usted sabe que El Padrino se hizo en los años 70, que fue, para muchos, es la mejor película que se ha realizado en la historia. El Padrino 1 y El Padrino 2. El Padrino 3 fue como un pequeño pegoste para que Mario Puzo pagara esas deudas de juego que tenía por ahí, pero no la puede dejar de ver. Es también lo primero que hizo Francis Ford Coppola. Y es una película que llama poderosamente la atención por las actuaciones, por la historia, por la realidad y por un cine en los 70s que definitivamente cambió de lo que estábamos acostumbrados a ver de Hollywood, que eran historias bonitas, historias con final feliz. Los 70s se caracterizaron, por el contrario, por historias fuertes, y aquí evidentemente fue una de ellas. Tiene las actuaciones de Al Pacino, que en su momento no querían ponerlo porque decían no tiene nombre, no tiene personalidad, y se pelearon muchísimo por porque actuara, y al final de cuentas pues resultó un éxito. También sale Robert De Niro. Hay otro actor muy muy famoso que también sale en muchas películas. Voy a dejárselos a ustedes, a ver si alguien se acuerda de este actor de carácter, que generó muchos problemas también en los Óscares, mandando gente en su lugar. Un tipo, un actor fenomenal, pero también un tipo muy, muy difícil. En fin, El Padrino lo pueden encontrar sin ningún problema en Netflix y en algunas otras plataformas. También está El Señor de los Anillos de Tolkien. Hace poco hicieron una encuesta dentro de gente más joven y la eligieron como la mejor película de todos los tiempos. No, están locos, lo siento. Váyanse a la Tierra Media. No, es muy buena adaptación, tiene muy buenas cosas. Los libros de Tolkien, véanlos, revísenlos, son muy buenos. A mí me gusta mucho el último tomo, me parece fantástico. Y hay varios también de la mitología que están por ahí resueltos. El Silmarillion, si memoria no me falla, también está por ahí. La adaptación es buena, los libros valen mucho la pena, y las películas de Peter Jackson también están muy bien hechas. Aunque Peter Jackson llegó un momento donde decía, yo entiendo mejor a Tolkien, y empezó a agregarle cosas que a lo mejor no era lo más afortunado. También tenemos Gambito de Dama, de Walter Tevis. Walter Tevis tenía esta historia que escribió sobre una mujer que jugaba al ajedrez, y es todo cómo se va levantando y se convierte en una campeona. Netflix hizo una de las mejores series de la década sobre ella, que luego tuvo algunos problemas porque la campeona rusa de ajedrez dijo, hey, momento, ¿cómo decías que no hay mujeres? Yo jugaba contra hombres. Hicieron una demanda que ganaron, etcétera. Pero es muy, muy buena novela. Vale muchísimo la pena si le eche un ojo. Walter Tevis también tiene El Color del Dinero, que también se hizo una película con Paul Newman y Tom Cruise en los 80s, que vale la pena, y El Hombre que Cayó a la Tierra. Entonces es un escritor, Walter Tevis, que también puede revisar usted y seguramente le va a gustar lo que ha hecho. El Silencio de los Corderos. ¿Usted se acuerda de esta película? Bueno, El Silencio de los Corderos es uno de los thrillers que más llamó la atención. Es la primera aparición donde sale el personaje de Aníbal Lecter, y es donde ya se le da y se convierte en un personaje que atraparía la imaginación y el horror de muchísimas personas. Antes tiene una aparición en El Dragón Rojo, que normalmente también se hizo una película, pero que no tuvo el éxito del Silencio de los Corderos, que aquí en esta película ganaron el Oscar Anthony Hopkins y Jodie Foster. Si no la ha visto, véala. Es una película muy bien hecha, tiene gran ritmo, tiene muy buenos engaños al espectador. Está dirigida por Jonathan Demme. Y si quiere leer a Harris, también tiene muchísimas novelas. Creo que una de ellas también es Pompeya. Y muchísimas historias sobre Hannibal Lecter, una de las cuales se llamó también Hannibal. Si le gusta la ciencia ficción, pues tenemos Duna, de Frank Herbert, que son un montón de libros. Hay muchos fans de esta historia, y donde se cambia mucho la presencia principal de los libros, donde se veía como al Mesías, al personaje, y luego se van dando cuenta que no lo es. Habrá que ver la tercera parte de Duna, que saldrá en unos años, de Deneb, a ver cómo logra explorar esto. Puede estar muy, muy interesante. También, hablando de ciencia ficción, tenemos a Blade Runner, de Philip K. Dick, que es una historia muy buena, con Harrison Ford, de los replicantes de ciencia ficción, que curiosamente no le fue muy bien en taquilla, pero al llegar a los VHS, hasta los videoclubs, se volvió una película culto. Villeneuve hizo Blade Runner 2045, otra vez con Harrison Ford, también fue un fracaso, pero es una película interesante. Como ven, a veces la taquilla, que es tan inmediata, falla, no alcanza a apreciar ciertas obras que con el tiempo se vuelven de culto y la gente sigue recordándolos como algo interesante. Pero bueno, estamos hablando de adaptaciones de ciencia ficción, estas dos son muy buenas. Si hablamos de aventuras, de los clásicos, tenemos dos: Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, que es uno de los escritores más interesantes, que definió pues estas cuestiones de capa y espada, donde fíjense que él trabajaba mucho con el concepto de tomar una parte de la historia y reinventarlo completamente. Esto me sirve, esto no, esto lo dejo, esto lo quito. Entonces, si usted quiere presentar un examen de historia basado en los libros de este autor, no lo haga, se puede meter en problemas. Sin embargo, siempre va a pasar un muy buen rato leyéndolo, revisándolo, porque tiene las historias fabulosas de los mosqueteros, que son mis favoritas: Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan, que tienen, son tres tomos. Uno es Los Tres Mosqueteros, el otro es 20 años después, y el último es El Vizconde de Bragelonne, que es la parte donde cuenta la muerte de ellos. Solo sobrevive uno, no le voy a decir cuál es, para que vaya y lo lea. Son libros fantásticos. También tenemos, si hablamos de autores interesantes, está Naranja Mecánica, de Anthony Burgess, y El Resplandor, de Stephen King, que son historias que hizo este director inglés Kubrick, que era muy dado a apoyarse en la literatura para poder contar sus historias. Él era un fotógrafo, y entonces le gustaba hacer eso. Claro, cuando hacía la adaptación, iba cambiando lo que él quería y modificando de acuerdo a sus intereses. Esto le generó problemas con algunos autores, el más concreto es con Stephen King, que odió siempre El Resplandor, pero también colaboraciones interesantes como Arthur C. Clarke en Odisea del Espacio 2001. Si quieren verlo, ahí tienen otra muestra de lo que la literatura puede hacer. También hablamos, por ejemplo, también de Drácula, de Bram Stoker, que es una de las novelas más adaptadas a esta situación del vampiro decimonónico, donde ya empieza a existir el vampiro y el deseo. El vampiro que está condenado a vivir en la tierra, chupando sangre, y se vuelve muy erótico. Este vampiro, curiosamente, nace mucho de los movimientos que se estaban dando en Inglaterra y está muy basado en el poeta Byron, que era un seductor enorme. De hecho, la primera historia, el vampiro, la escribe su secretario Polidori, y es ahí donde se empiezan a mezclar ambas cosas. Y a partir de ahí, el vampiro llegaría al cine en varias historias, la literatura, hay infinidad de libros y de películas sobre ellas. Hablábamos de Crepúsculo hace poco, que no es de los favoritos de muchos, pero que es una película o una serie que en su momento llamó la atención. Hay vampiros que incluso fueron al psicólogo, entonces es un tema que siempre ha llamado la atención. Ahora hay vampiros también de energía, etcétera. Si usted quiere ver el libro de Drácula de Bram Stoker, vale la pena. Es una novela epistolar muy, muy interesante, donde se va encontrando lo que va haciendo este personaje que viaja a Inglaterra y mientras más chupa sangre, más joven se vuelve, curiosamente. Lo cual es cierto, pero bueno, no hablaré más de ese tema, aunque es muy interesante. Ahora tenemos Harry Potter, de J.K. Rowling, que es una de las series que más llamaron la atención para películas para niños. Los que nos hablaban de que quieren ver historias para niños, los pueden encontrar en Max. Por lo menos los primeros tres libros pueden ser vistos por niños sin ningún problema. El tercero lo adaptó Cuarón en una de las cuestiones donde juega mucho con los elementos mexicanos. Es una serie fenomenal, está muy bien hecha, que retrata varias cosas de lo que eran los nazis en su momento, que toman el poder, los absolutismos, el racismo. Hay muchísimas cosas interesantes que están ahí y que siguen teniendo vigencia. De hecho, podríamos decir que tienen igual de vigencia actualmente, simplemente se ha ido deteriorando un poquito por este hecho de que los comentarios de Rowling sobre las personas trans que han, le han quitado un poquito a su voz muchos seguidores. Pero si usted quiere ver las películas y las novelas, vale la pena. Mi recomendación es el libro quinto, es mejor ver la película que la novela. Y la mejor novela para mí, de todas que son muy buenas, es la número 4, El Cáliz de Fuego, por si quiere echarle un ojo. Ahora, rápidamente, si le gusta a usted el horror, bueno, no el horror, sino los misterios y demás, tenemos a Agatha Christie. Agatha Christie, que se ha hecho en el cine Muerte en el Nilo, Cacería en Venecia y Expreso de Oriente. Son las adaptaciones más recientes, son muy buenas. Hay montones de mujeres y de hombres que siguen a esta escritora. De hecho, es tan popular que hay otros escritores que tienen el permiso de hacer historias de Hércules Poirot en lugar de Agatha Christie y que se sigan vendiendo y se venden como pan caliente. Bueno, esta fue nuestra plática que teníamos de hoy de libros y películas y de recomendaciones que le hacemos para que le echen un ojo. Vamos a ir a nuestro último corte comercial y regresamos con recomendaciones de plataformas, que hay muchas muy pero muy interesantes. Volvemos y les recordamos que todavía tienen tiempo para llamar y para participar para ganar un boleto doble para ir a Cinépolis Plaza México al día que quieran, la hora que quieran, a ver la película que ustedes quieran. A ver, déjenme encontrar rápido, es que tenemos un montón de mensajes de ustedes, lo cual me parece fantástico, como siempre, se los agradecemos mucho. Los teléfonos son 3338-131515, 3338-131421 y en el WhatsApp 3311-551962. Volvemos. Hola amigos de la pantalla, volvemos, tenemos un montón de mensajes que nos han mandado Miguel Alonso Gutiérrez, José González, en fin, no podemos leerlos todos en este momento, pero tengan por seguro que estamos muy muy al pendiente, que nos encanta recibir sus mensajes. Bueno, llegó la hora de hablar un poco de las plataformas. Ya hablamos de las adaptaciones de los libros. Creo que nadie nos ha contestado de quién era este actor de que salió en El Padrino, que ganó los Oscars. Todavía les damos tiempo para que lo puedan mencionar, sería interesante que alguien lo diga. No es Al Pacino, no es Robert De Niro, a ver si nos pueden decir. Bueno, vamos a hablar ya de lo que hay en las plataformas y tenemos el gran estreno de Stranger Things, es la temporada 5, y evidentemente es una de las series que provocó que Netflix tomara muchísima fuerza. Sus primeros capítulos, los hermanos Duffer, basados un poco en las historias de Stephen King en los 80s, con David Harbour, Winona Ryder, Millie Bobby Brown, que atraparon al espectador y gustaron tanto, llegan a su fin. Ahora, yo he visto a mucha gente que me dice, no la quiero ver, no me interesa, ya pasó mucho tiempo. ¿Dónde está usted? ¿Es de los que agarró rápidamente y vio estos primeros 4 capítulos? ¿O de los que dice, bueno, en algún momento la veré o no la veré? ¿Qué es lo que opina usted? ¿Le gustaron? ¿No le gustaron? Y a mí, en lo personal, debo decir, no me atrapa tanto la idea de verlos todavía. Sin embargo, por supuesto los voy a ver en su momento, no lo voy a dejar de lado. Pero bueno, esa es una de las recomendaciones que evidentemente Netflix quiere que usted vea, la de Stranger Things, la temporada número 5, donde se enfrentan al final y tienen que unirse juntos. Hay más violencia, hay más acción, y ya usted nos contará, nosotros hablaremos más adelante de ella. No quisimos meternos demasiado. Pero también en Netflix hay algo que vale mucho la pena, que es las películas de Jason Bourne, que las actúa Matt Damon, que no lo querían, quien decían es que es un niño bonito, no da el personaje rudo, él estudió capoeira, hizo varias cosas, hasta que al final se convencieron y lo hicieron muy bien. Es uno de los personajes más famosos que ha durado, que tiene también en su interior una crítica muy fuerte hacia los Estados Unidos, hacia la CIA y demás. Tiene muy buenas actuaciones, están basadas en los libros de Robert Ludlum, son muy buenos, son Identidad Desconocida, Jason Bourne, La Supremacía Bourne, Bourne el Ultimátum y una serie más. Entonces, si a usted le gustan las historias de espías, creo que aquí va a encontrar muchas horas de entretenimiento, de diversión, muy bien filmadas, muy bien contadas, creo que puede gustarles muchísimo. Y ahora bien, vamos a hacer una recomendación diferente. Esta recomendación se llama Departamento Q, Departamento Q en inglés, y es de Scott Frank, el productor de la serie Gambito de Dama. Es una serie inglesa donde vemos y seguimos a un inspector, Carl Mork, que tuvo un atentado, que estaba revisando una escena de crimen y de repente alguien mata a un policía, deja casi parapléjico o inválido a su compañero y él queda muy traumatizado. Entonces organizan después, cuando regresa, un departamento de casos viejos y arma un equipo de personas rotas, que son las que se van a encargar de estar investigando. Fíjense que es una serie oscura, otra vez son personajes rotos, son personajes que tienen que encontrar una manera de salvarse y demás. Está basada en la novela de Jussi Adler-Olsen, que son más bien de Dinamarca, me parece, no ocurrió en Inglaterra, pero es adaptado, y creo que vale muchísimo la pena. Especialmente, bueno, Matthew Good, el actor principal, no sé si usted lo recuerda de Match Point, perdón, de Woody Allen, es uno de los actores que sale, y aquí es este personaje atormentado que a veces nos cae bien y otras muchas nos cae mal, pero es parte de la serie, personas rotas, personas que no son del todo agradables en este tipo de situaciones. Pero el que se lleva las series, Alexei Mandelov, que hace de un que trabajó con la policía siria, que viene aquí a ayudar en el caso, y hace un personaje tan fantástico, se lleva a la serie, es el personaje con el que todos nos podemos sentir relacionados. Es una historia muy buena, al principio te cae alguien más, pero una vez que vas hurgando dentro de la vida de ellos, poco a poco te vas encariñando y vas encontrando cosas. El guión está muy bien hecho, no es un guión tonto, es un guión bien escrito, con sorpresas para el espectador y demás. La recomendamos mucho, otra vez, Departamento Q, está en Netflix, vale la pena. Si le gustan las historias de policías y demás, no policías tontos que todo lo pueden, que van en persecuciones, sino que tienen una cuestión más adentro, como cine policíaco negro, esta es su serie, le va a gustar. Ya se aprobó la segunda temporada, creo que vale la pena, pero necesita paciencia en lo que se va desarrollando la serie. Y la otra de Netflix también que tenemos que hablar es una serie que se llama Ghost. Es una serie que empezó siendo francesa, o se dice en Francia, y ahora se lleva a cabo en Estados Unidos. ¿De qué se trata? Una mujer se pega en la escalera y de repente, cuando la curan y cuando la pueden ver, ve fantasmas, ve gente muerta. Pero es una comedia, entonces se encuentra ella en una casa antiquísima, se encuentra indígenas americanos, se encuentra vikingos, se encuentra gente de la independencia, se encuentra hippies, y todos tienen como una historia y algo. Es muy simpática, es muy divertida, se puede ver sin problemas. No es la historia que le va a abrir el mundo, pero es una historia que puede ver en familia, pasarla muy bien y se va a ir encariñando mucho con los personajes. Acaba de salir este año la tercera temporada y se deja ver sin problemas. Yo creo que también podría buscarse una adaptación para México por la manera en que pueden presentarse los personajes, convivir y todo, que puede ser interesante. Pero bueno, la recomendamos mucho, la de puede ir a verla y la va a pasar muy, muy bien. Y vamos a pasar también, evidentemente, a otras plataformas. Tenemos la de Disney en este tiempo de diciembre que ya se acerca, que estamos ahí, donde vamos a escuchar cosas con la familia y ver cuestiones llegadoras, está la antología de los Beatles. Este grupo fenomenal que sigue teniendo fuerza, que sigue conmoviéndonos, que sigue con esas canciones maravillosas, no lo puede dejar de ver, la antología de los Beatles en Disney. Y en HBO Max, bueno, tenemos varias cosas que son interesantes. Una de ellas es El Conjuro 4, que para todos los que gusta el horror, ahí está. Esta familia, los Warren, enfrentándose como fantasmas. Esta vez es personal, esta vez el fantasma tiene dientes y mal aliento, etcétera. La puede ver y se va a divertir. Pero hay otras cosas que son también un poquito más interesantes y profundas. Está esta Ash que regrese, esta película que llamó mucho la atención de horror de los hermanos Danny y Michael Filippo, que este es el fallecimiento de su padre, los hermanos son adoptados por una mujer que vive en el bosque y cuyas actitudes les generan sospechas, y vaya que debe darle sospechas. Es muy fuerte la historia, es sangrienta, mantiene mucho la atención, ha sido una de las gratas sorpresas de este año. Entonces, si quiere echarle un ojo a Ash que regrese, la puede ver. Evidentemente no es una película para niños. Y otra historia que está aquí es la de Amenaza Anónima, que si ya en inglés es Drop. Es una historia que posiblemente, no le fue tan bien en cartelera, pero eso ya no significa nada. ¿Por qué? Porque en cartelera se espera la gran película de espectáculo, donde va a haber usted fuegos artificiales, explosiones, persecuciones y demás. Y a veces las películas que son más pequeñas, que tienen una historia más íntima, no triunfan, pero pueden ser buenísimas. Este es el caso de ellas. Violet es una madre cuya marido falleció y tras mucho tiempo de cuidar a sus hijos, decide tener su primera cita. Ahí ya estamos en problemas. Las citas es algo terrible. Cuando llega al restaurante descubre que su cita es un hombre encantador y más de lo que debía esperar. Dice, ya me saqué la lotería, ya voy a ser feliz. Pero las cosas se estropean cuando recibe unas llamadas telefónicas, unos mensajes donde le dicen que tiene que descabecharse a su cita o sus hijos lo pagarán. Y ahí viene todo este thriller que sin duda lo va a mantener entretenido al filo del asiento y lo va a gozar profundamente. Bueno, esas serían como nuestras recomendaciones del día de hoy. Vamos a repetir. Una es Amenaza Anónima, Haz que regrese. También hablamos del Conjuro, la de Disney, si le gusta el musical, la antología de los Beatles. En Netflix recomendamos Ghost, que es una comedia muy agradable que se puede ver en familia y pasarla muy bien. Y también tenemos esta serie Department Q, donde vemos unos policías que están en casos fríos, en casos que no se resolvieron, y que vemos un equipo de gente rota tratando de ayudar a los demás. Está bien, es interesante, no es una historia tonta, está muy, muy bien hecha. Y también queremos recomendar de lo que entró en cartelera, Sisu, si le gustan las películas de acción, la va a gozar muchísimo, y Zootopia, que es una película que recomendamos ampliamente. Bueno, estamos llegando al final del programa y llegó la hora de dar 5 ganadores que pueden ir a Cinépolis Plaza México a ver la película que quieran, en el horario que quieran, el día que quieran, siempre y cuando sea hasta el viernes de la próxima semana. Y hoy pueden ir ya en una función tardía, depende de ustedes. Un boleto doble a cada uno de los 5 ganadores. ¿Están listos? Vamos a decirlos. Miguel Alfonso Gutiérrez Navarro, Salvador Pérez Huerta, María Concepción Pérez Guzmán, Samuel Contreras Quesada y Rosaura Robles Fregoso. Otra vez, Miguel Alfonso Gutiérrez Navarro, Salvador Pérez Huerta, María Concepción Pérez Guzmán, Samuel Contreras Quesada y Rosaura Robles Fregoso. Pues bien, esos son los ganadores. Yo les agradezco muchísimo el que me hayan acompañado el día de hoy. Y en la semana que viene ya estará todo el equipo con nosotros. Pase un gran fin de semana, vaya a la FIL y disfrute la vida.